Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No son inflacionarios, porque si el precio de una cosa sube, a menos que la gente tenga más dinero, entonces tienen menos dinero para gastar en otra cosa, por lo que no hay inflación. Scott Bessent, probable secretario del Tesoro americano, a partir de enero, refiriéndose a los aranceles que quiere imponer Donald Trump. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Qué maravilla, Chopin, y qué lento, ¿no?, en esta vida atropellada que llevamos.
Sí, sí, la verdad es que Chopin es un compositor que uno fácilmente lo sabe reconocer en cualquier pieza. En cierto modo lo traigo hoy precisamente por varios conceptos. Primero porque representa lo que el bel canto en la ópera existía, que era esa especie de gusto por la melodía, melodías largas, melodías muy sencillas y pero muy pegadizas, que de alguna manera embellecían la pieza. Eso es básicamente lo que de alguna manera sucedía en el bel canto, en la ópera de esa época, la primacía de la melodía sobre cualquier otro elemento fundamental de la música, y Chopin lo ha hecho de una manera muy importante. Y he escogido esta pieza por varias cosas. Primero porque yo creo que es una pieza claramente inspirada en el bel canto. Ya veremos que está prácticamente relacionada con una ópera de Bellini, el gran rey de la ópera belcantista, que es Norma. Pero también porque es una obra muy polivalente, es un estudio. Y como su nombre indica, un estudio es una pieza creada para que los pianistas estudien, para que ejerciten alguna técnica o algún pasaje complicado, y de alguna manera le sirva para estudiar, por eso se llaman estudios. Pero claro, en manos de grandes compositores como Chopin, pues prácticamente se convertían en obras muy, muy, muy bellas y fácil y para tocar en público, no tanto para hacer prácticas. De hecho, el estudio número 6 de este Opus 25, que eran 12 estudios, está dedicada a los intervalos de tercera cromático, y el número 10 a el típico estudio de octavas que prácticamente todo pianista ha tenido que tocar a lo largo de su vida. Sin embargo, este, que es el número 7, no tiene ningún virtuosismo, no tiene prácticamente nada, y se asemeja casi a un área de ópera, con esta pequeña introducción en la parte baja del piano, semejando a esas introducciones de cello que muchas veces tenían las arias de las óperas, y luego una melodía muy bonita que está sacada, como decía antes, de una ópera de Norma, pero parece que en el fondo lo que quiere es ejercitar la expresividad, la manera de hablar. La verdad es que este secretario del Tesoro necesita un poco de mayor expresividad, porque la verdad es que la frase que usted acaba de citar, sí, no sé exactamente lo que quiere decir, pero de alguna manera sé cuál era el objetivo. Era decir que lo que no es, es, y lo que los aranceles van a ser inflacionarios, y el único elemento es que se enrevesa ahí con una cantidad de frases para sencillamente decir que no va a haber inflación, pero yo creo que sí que son inflacionarios.
Bueno, hablando de inflación, prácticamente en estos últimos días los datos que hemos tenido, sobre todo, han ido por ese lado, ¿no? Porque hemos contado con ese famoso PCE que tanto vigila o mira la Reserva Federal, y luego también hemos tenido datos aquí en Europa, hoy mismo, sin ir más lejos, el preliminar de la eurozona, pero también datos de IPC en España, en Alemania, en Francia también, que quizás pueda haber sorprendido. ¿Qué sensación le ha ido dejando tanto dato de precios?
Yo creo que los datos de precios han venido a confirmar un poco la diferencia del ciclo monetario en cada una de las dos áreas a ambos lados del Atlántico. Por un lado, la inflación no está controlada. El discurso que vienen dando los banqueros centrales desde noviembre cada vez se hace más absolutamente inexplicable, y de alguna manera deben responder a otro tipo de criterios que no son el puramente control de la inflación. El PCE, el subyacente del PCE, al igual que la subyacente del IPC, muestran lo mismo que he venido insinuando yo desde hace muchísimo tiempo. La inflación intermensual en estos ambos índices subyacentes difícilmente superan el 0,3% mensual y prácticamente es algo extraordinario. Y desde el año 2021 prácticamente se ha convertido en algo bastante habitual. De hecho, en este año llevamos 5 meses en donde ha estado por encima de ese 0,25%, que al final se redondea al 0,3%, y otros 5 no ha estado. Ha estado por debajo. De hecho, la media es prácticamente 0,3%. Y de hecho, acumuladamente tenemos una inflación del 2,5%. Teniendo en cuenta que en los mejores momentos el IPC crece mensualmente un 0,12%, 0,14%, pues prácticamente le tenemos que añadir a esto pues prácticamente unos 20 puntos más, con lo cual vamos a acabar en el 2,75%, que al final redondeo es casi 2,8%. El año pasado estaba la inflación en el 3. Decir que la inflación pasa del 3 al 2,8 y decir que eso es una victoria me parece relativamente absurdo. Y si a eso le añadimos que tenemos una tasa de paro muy baja y una economía que crece al 3%, pues la verdad es que uno no entiende cuál es esa idea de que hay que reequilibrar los objetivos de inflación hacia el crecimiento. No hay problemas de crecimiento, no hay problemas de empleo y la inflación sigue siendo problema. Cosas distintas, obviamente, la Unión Europea. Porque la Unión Europea, los datos que han venido saliendo, todos muestran lo mismo. Una inflación que difícilmente cae, de servicios, perdón, que difícilmente cae por debajo del 4%. Por lo tanto, no se ha conseguido ningún control realmente de la inflación. Una subyacente que está en el 2,7%, casi en el mejor de los casos, Francia es el que podría estar a lo mejor en una situación mejor, pero prácticamente la Unión Europea se mantiene en el 2,7%, que es un nivel muy alto, y por lo tanto, de alguna manera, la inflación no está controlada. Pero claro, en Europa es que estamos en una recesión y en una caída de la actividad. Esta semana hemos tenido el dato IFO, que en Alemania nos vuelve a decir que la situación económica está muy deteriorada y que, por lo tanto, de alguna manera, ayudará al control de la inflación. Por lo tanto, el panorama está claro. La Unión Europea es necesario seguir bajando los tipos de interés, puesto que de alguna manera la actividad económica lo puede garantizar, aunque no esté controlada la inflación del todo. Pero es que en Estados Unidos no hay ningún argumento que en estos momentos nos diga que tienen que bajar los tipos de interés, e incluso yo me aventuraría a decir que las bajadas de tipos de interés, sobre todo la jumbo de septiembre, fueron un error.
Veremos qué pasa en la última reunión del año, en diciembre, tanto aquí en la Eurozona como, sobre todo, en Estados Unidos, que es donde estamos mirando. Pero luego estos días también hemos tenido algo interesante donde poner el foco, que es en el mercado de divisas, por el comportamiento del dólar, pero también del yen, hoy muy llamativo, ¿no?
Sí, ahí realmente lo que tenemos es, cuando en todo el mundo se está hablando de bajada de tipos de interés, etcétera, en Japón estamos claramente en una situación completamente distinta. La inflación, que hasta bastante tiempo ha estado prácticamente anclada casi en el 0% y hablando constantemente de inflación, está escalando de una manera muy muy importante. El IPC de Tokio, no ha salido todavía el nacional, pero el de Tokio ha repuntado de una manera muy importante y por tanto se está hablando ya de la necesidad de subida de tipos de interés. Eso de alguna manera ha dado lugar a un yen que se ha recuperado de una manera muy importante y ha vuelto otra vez a subir. Y es, yo creo que ese elemento es el que ha ayudado un poco a que con un dólar cayendo a que el euro pueda recuperar y se aleje un poco de estos mínimos que hemos tenido alrededor del 1,0330 de manera puntual la semana pasada. Pero en cualquier caso la pregunta es, ¿esto es así o es una cuestión temporal o va a mantenerse en el tiempo? Yo creo que me da la impresión de que si este esquema de pocas bajadas de tipo de interés en Estados Unidos o ninguna y continuas bajadas de tipo de interés en Estados Unidos nos va a deparar un euro que, aunque tenga estos repuntes, que a lo mejor puede llegar incluso hasta los 1,07, yo creo que visitar la zona de los mínimos yo creo que lo va a volver otra vez a visitar de alguna manera. Y si la situación económica no mejora de una manera sustancial en Europa, de manera que los tipos de interés tengan que bajar mucho, yo creo que vamos otra vez a ver casi la paridad como la vimos en el año 22, cuando la guerra de Ucrania, que yo creo que es donde empezó todos los grandes problemas europeos.
Exageráis la hipocresía de los hombres. La mayoría piensa demasiado poco para permitirse el lujo de poder pensar doble. Marguerite Yourcenar. Thank you. Hablaba de Norma en la primera parte y aquí tenemos Norma de fondo.
Claro, tenemos justo el aria que inspira la melodía central de esta este estudio número 7 del Opus 25 de Chopin. Es decir, que en una representación de Norma, Chopin quedó muy impresionado por este aria y de alguna manera utilizó este material temático para su pieza. En el fondo nos viene a poner en el foco pues lo que venía a decir antes, Chopin como un compositor prácticamente belcantista, con una relación muy fuerte con el gran compositor Bellini, que es el gran compositor belcantista, pero claro, el belcanto tiene un problema, esa especie de empeño en estar concentrado en la melodía, pues de alguna manera pues no, nos aleja un poco de la expresividad. De hecho, prácticamente los compositores ya de la segunda mitad del siglo XIX rechazaron este movimiento, puesto que prácticamente una melodía y ese empeño en la melodía, pues de alguna manera puede hacer que sirva tanto como en este momento que Norma va a matar a sus hijos y de alguna manera habla de ellos como mis hijos bienaventurados, que en otro día fueron mi alegría y ahora son prácticamente mi tristeza por la traición de mi marido. Pues podría haber dicho, me han envenenado con una copa de vino o cualquier cosa de esta. Quiero decir que prácticamente lo que se diga importa menos, porque lo importante es cómo se dice. Ese es el gran problema y ese es lo que posteriormente hubo de cambios. He querido también resaltar lo de Norma, porque Norma, dentro de los personajes de la ópera, siempre me ha parecido el personaje más hipócrita de toda la ópera, puesto que de alguna manera es una sacerdotisa que debe ser casta, pero tiene dos hijos. Representa a su país, pero se ha casado con un romano que es los enemigos de los celtas, y prácticamente de alguna manera, aunque en los últimos minutos de la ópera reconoce sus culpas y se sacrifica, durante toda la ópera se convierte en un personaje bastante perverso. Yo creo que Norma siempre lo ha utilizado como el personaje para hablarnos de a lo mejor estos políticos que tenemos en estos momentos ahora, que parece que nos están hablando de una manera y en el fondo en su vida después de atrás, y no me refiero a su vida personal, sino a su vida propiamente política, detrás de su vida, no ante las pantallas, es prácticamente son personajes que hacen exactamente lo contrario de lo que realmente nos están diciendo. Estamos a las puertas de un Trump que va a llegar a la Casa Blanca. Espero que no se nos convierta en nuestra Norma.
Bueno, se están diciendo muchas cosas en Francia a cuenta de esa crisis fiscal en el país. Veremos al final qué se hace, ¿no?
Sí, ahí yo creo que es un problema. En Francia, desde que salieron los TMIs, de alguna manera nos han puesto sobre la mesa que el problema que hasta ahora ha sido Alemania, y lo sigue siendo Alemania, pero también es atribuible los problemas que tenemos a una Francia que tiene una crisis fiscal de una manera muy importante. En Europa se han recortado mucho los déficits públicos tras la pandemia, y eso yo creo que ha ayudado en cierto modo a controlar parcialmente la inflación y ha generado un cierto grado de desaceleración económica, cosa que, por ejemplo, en Francia no ha pasado. Y ahora estamos pagando un poco el precio de eso. Desde el verano prácticamente tenemos una prima de riesgo francesa por encima de la portuguesa, que está en este momento bastante baja y casi acercándose a lo que son los países más austeros y más creíbles dentro de la Unión Monetaria. ¿Sí? Esta semana prácticamente, bueno, desde mediados de octubre la tenemos con respecto por debajo la francesa, por, o sea, la española por debajo de la prima de riesgo francesa. Pero es curioso que realmente en este momento prácticamente la francesa se está poniendo por encima de la griega. ¿Quién lo iba a decir? Un país que en estos momentos es el reflejo del despilfarro, fue el reflejo del despilfarro presupuestario. Las cosas no van bien en Francia y de alguna manera vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste en ese país.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.